Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Se dice que el amor mueve al mundo, pero el enamoramiento compulsivo, lo que popularmente llamamos enculamiento, tiene el poder de destruirlo. Esta no es una exageración romántica, es un dato histórico y clínico. A lo largo de los siglos, este estado de ceguera emocional ha destruido imperios completos y ha reducido a cenizas las coronas más firmes. Por un deseo desbordado se han comenzado guerras que duraron décadas y se han redibujado las fronteras de continentes enteros. Es una fuerza que ha separado familias, rompiendo pactos de sangre y lealtades que parecían inquebrantables, solo por la promesa, casi siempre falsa, de que el otro es la pieza que nos falta. Pero hay más. El enculamiento es el gran saboteador de la identidad. Ha despojado a hombres y mujeres de su dignidad. Los ha llevado a traicionar sus propios valores y a abandonar legados que tardaron vidas en construirse. Es una embriaguez bioquímica que nubla el juicio, que nos hace ver oasis en el desierto y que, cuando finalmente se disipa, nos deja frente a un paisaje de escombros, carreras arruinadas, reputaciones por los suelos y, lo más grave aún, un yo fragmentado que ya no se reconoce en el espejo. Hoy, para entender por qué nuestra biología y nuestra psique nos pueden traicionar de esta manera tan absoluta, vamos a desmenuzar las bases de esta compleja adicción emocional. Para profundizar en esta compleja realidad, nos acompaña el maestro Edmundo Manuel Alarcón Urbina. Edmundo es licenciado en psicología y psicoterapeuta Gestalt, con una maestría en educación para la paz y especialidades en desarrollo humano, adolescentes y grupos terapéuticos, con 15 años diseñando talleres de transformación y 12 años de experiencia en la trinchera del consultorio privado. Edmundo domina el arte de gestionar esos sentimientos que no queremos sentir y esos vínculos que no sabemos cómo soltar. El maestro Edmundo, quien cuenta con la cédula profesional 8530542, es también un estudioso de los temas espirituales y existenciales, lo que le permite dar una mirada integral a este vacío interno que a veces intentamos llenar con la figura de otra persona. Edmundo, es un gusto tenerte aquí para explicarnos sobre este tema tan complejo y tan común, tan frecuente. Buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Muchas, muchas gracias. Y sí, la verdad es que es un tema fascinante, así como lo dices. El enamoramiento nos embriaga, nos enloquece y nos hace dejar de conocernos a nosotros mismos e iremos descubriendo por qué. ¿Cuáles son estas fuerzas? Porque tal cual a lo que me dedico es entender a cómo funcionamos. Entonces aquí vamos a entender cuáles son esas fuerzas que nuestro psique, que nuestro inconsciente utiliza, que nos sacan completamente de centro y podrían hacer que, justo como dices, destruyamos imperios a nosotros mismos, familias, todo. Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por este tema tan fascinante.
Sí, doctor, esto del enculamiento, primero recordarle a la audiencia que esto es para adultos, Porque este tema da para hablar de... Este tema yo no lo puedo manejar. Yo soy muy soez, mi lenguaje es muy soez cuando hablamos de esto. Aparte de que ya le pasó esto al primo de un amigo hace varios años, ¿verdad? Y sí se pone feo, ¿no? Y pues es para adultos. ¿Por dónde empezamos, doctor?
Pues si gustas, yo me puedo soltar, yo estoy acostumbrado a hablar en cámaras y me puedo soltar a quieras. Entonces no sé si quieras que me empiece a descoser o tú me empieces a dirigir con preguntas. ¿Cómo te sientes más
No,
cómodo?
no, date, date.
Bien. No. Hay que entender primero qué es el enamoramiento, así tal cual, químicamente, ¿qué es el enamoramiento? El enamoramiento, una de las definiciones que más me gustan es ese proceso mediante el cual el yo, la psique, rompe las barreras de la identidad para descubrirnos más allá de ellas con la idea de. ¿Qué significa eso? Cuando alguien genuinamente está enamorado, normalmente lo que sucede es que el cuerpo, en la psique, que es parte del organismo del cuerpo, está diseñada para hacer más, ser más, brincar lo que normalmente creemos que somos. Esto significa que el tímido, cuando está enamorado, se va a descubrir valiente y va a hablar. El que es muy social, se va a descubrir que de repente le gusta también estar en casa con la persona que quiere. El que es muy cobarde, va a ser muy valiente. El que es muy valiente, puede aprender otras cosas. Entonces, tal cual el enamoramiento tiene esa característica de doblar lo que creemos que somos. ¿Y por qué biológicamente es tan fuerte? Para esto hay que entender históricamente para qué está creada el enamoramiento. Solo que la creación biológica no lo vemos en la historia humana, lo vemos en la historia biológica. Es biológicamente, como mamíferos, el enamoramiento tiene un diseño impresionante. Imagínate, la biología tenía que hacer que los jóvenes que aman a sus familias, porque como seres mamíferos, el apego más grande que experimentamos es hacia nuestra familia, a nuestros padres, hermanos, y la biología tenía que hacer algo que nos lavara la mente tan profundamente que dijéramos, por esta chica que acabo de conocer, voy a dejar a toda mi familia y me voy a ir 3 aldeas allá a la esquina. Y es como, la biología tuvo que generar un enamoramiento tan poderoso para ser capaces de abandonar lo que amamos, lo que somos, a dónde pertenecemos, con la idea de un nuevo futuro, una nueva identidad. ¿Y por qué funcionaba eso biológicamente? Porque la biología está diseñada para que haya más miembros de la especie. El macho o la hembra, el hombre o la mujer, tenía que salir de su núcleo familiar para hacer su nueva familia. Por eso el enamoramiento, como dices, es como estar drogado, literalmente es una bomba neuroquímica que nos hace perder la realidad y nos da el impulso necesario para creer que quién sabe quién, que acabamos de conocer hace un mes, hace 6 meses, es más valioso que mi familia, que mi gente, que mis amistades. Entonces, hay que entender que este tema es tan profundo porque tiene estas bases biológicas. Entonces, esto solo es la biología. Después de esto hay que entender cuáles son los procesos psicológicos. Porque ahora, en procesos psicológicos lo que está durísimo en este tema, que lo hablaremos profundamente conforme avancemos, es la falsa promesa egoica. ¿Qué es eso? Ya hablando de cultura, en la cultura actual, la pareja se ha hecho una promesa de felicidad. Es como el comodín. Te sientes solo, te empareja. Te sientes fracasado, te empareja. Sientes que nadie te ama, te empareja. Te sientes aburrido, te empareja. ¿Quieres sexo? Te empareja. ¿Cómo? Es la promesa de felicidad. Si alguien está mal, ¿qué le hace falta? Pareja. Y esto hace que cuando alguien se sienta mal, se busca pareja. Más el shock neuroquímico que acabamos de decir, dicen, oh, ay, es que sí. Me completa, es mi novia de alfa. Y entonces empieza la compulsión, empieza la fantasía de ahora sí voy a tener eso que me hace falta, ahora sí me van a completar. Y esa es la parte simple. Si lo empezamos a hacer complejo, ya empezamos a hablar de traumas. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿qué es trauma? Ortodoxamente lo llamamos trauma. Pero la realidad es que el trauma viene de la medicina, porque este Freud, antes de ser psicólogo, pues fue médico. Y entonces dijo, bueno, si un golpe físico genera un traumatismo, genera un moretón, pues un golpe a la psique, pues vamos a llamarle también trauma, nada más que uno es trauma médico y el otro es trauma psicológico. Pues por eso se le llama trauma. Y en la actualidad, vigentemente, lo llamamos experiencia no asimilada, porque le da mayor justicia a cómo se experimenta. ¿Qué quiero decir? Nosotros vivimos una experiencia emocional fuerte y no tuvimos los recursos para asimilarla. ¿Qué significa eso? Básicamente, no comprendimos bien qué pasó y no pudimos expresar, gestionar, identificar bien qué sentimos. Entonces, como no pude hacer esto, esa experiencia se queda no resuelta en la psique. Y eso hace que mi organismo, mi psique, busque los mecanismos necesarios hasta que yo resuelva eso. Y eso hace que repita las experiencias. Y cuando alguien parece que me puede ayudar a resolver eso, psicológicamente, con motivación traumática, me lo voy a dejar ir. Ejemplo concreto. Si mi mamá pensó que yo soy un bueno para nada y hay una chica que me promete verme como un gran hombre, yo voy a ser capaz de destruir el mundo para que ella me admire. El problema es que eso no me sana. Mi inconsciente me hace querer ir con ella porque me hace creer que si ella me aprueba, todo va a estar bien y todo el mundo se va a dar cuenta que se equivocaron al juzgarme, malditos desgraciados. La realidad es que lo único que sucede es que esta chica le va a dar todo mi poder. Y no solo eso. Si mi inconsciente se enamoró de ella, es porque ella tampoco me aprueba. Pero da la apariencia de que sí. Y eso es lo más adictivo que existe. Ya merito. Si me compras un carro más, ahora sí vas a ser un gran hombre. Sí, bueno, no es un carro. Cómprame un departamento y yo voy a creer que eres el hombre más increíble del mundo. Abrázame un poquito. Bueno, llévame a tal lugar. Hazme esto. Y entonces, ahí hay que preguntarnos, ¿qué es lo que quiero que esta persona me dé? Calidez, protección, reconocimiento, amor, palabras, gestos, ternura. Y ahí se abren los ciclos compulsivos que muchas personas que han vivido con dependencia los conocen perfectamente. Hay algo bonito, algo de enamoramiento, después empieza a haber cierta tensión, después de la tensión explota un conflicto, hay dolor, y después de eso hay un pequeño periodo de separación, y después un enamoramiento, y otra vez empieza la falsa promesa que es, pero ahora sí me va a reconocer, pero ahora sí me va a querer. Y entonces ese ya merita ¿ubican la zanahoria que se les pone a los caballos enfrente para caminar? Psicológicamente, ese es el enamoramiento. Entonces, para resumir, podríamos decir que tenemos tres grandes poderes que convergen en este tema para que sea así de potente. Primero, la historia biológica, que fue lo que vimos de cómo evolucionamos. Segundo, la promesa de que nos va a completar, de que con esta persona me voy a sentir así, con esta persona me va a dar. Y tercero, el trauma que yo tengo me hace creer que la persona es mi solución. Y esta experiencia de la zanahoria enfrente. Entonces, todos estos componentes, más la carga de dopamina y de serotonina y de químicos que están ahí, toda esta carga me hace creer que esta es la solución y lo hace tan adictivo y tan poderoso. Cuéntame, te escucho.
Encaja mucho esto de lo que hablas del trauma, encaja mucho con el enculamiento como adicción. Yo leo mucho sobre temas de adicciones y muchos autores dicen que el adicto, Una de las tantas razones por las que se hace adicto es por un trauma, ¿verdad? Y el enculamiento, como cualquier adicción, empieza chido, empieza con madre. Cuando un adicto empieza a probar sustancia o comportamiento, al principio está chido, al principio todo bien, te relaja, no sé, cualquier adicción, cigarro, mota, alcohol, porno, al principio es relajante. Al principio la novedad todavía no, o sea, eso no es destructivo, hasta que poco a poco, se va volviendo incontrolable. Y en el enculado, esta obsesión por la persona se vuelve incontrolable, ¿verdad? Está el enculado viendo sus estados de WhatsApp o así viendo, estoqueándole el Facebook, está obsesionado por esa persona como una adicción.
Completamente, completamente. Bueno, una de las partes de los criterios diagnósticos de adicción es que por esa actividad, por eso que le podemos llamar adicción, puede ser trabajo, lectura, pareja, sustancias químicas, alcohol, drogas, pornografía, por eso esa área empieza a ocupar más espacio y empieza a dañar áreas importantes de la vida del individuo. Esa es una de las definiciones, o al menos es uno de los criterios diagnósticos que está en el DSM. Entonces, si vemos eso, tienes toda la razón. Porque ¿cuántas veces en el enamoramiento, en este enculamiento, dejamos amistades, lastimamos personas que amamos, dejamos cosas importantes para nosotros por... Nosotros creemos que es por la pareja. Nosotros creemos que es para la otra persona. Aquí entrando en una parte cruda de la verdad, lo fuerte aquí es que cuando entramos en este estado, clínicamente no se puede decir que se hacen las cosas por amor. De hecho, si somos crudos, se hacen las cosas por mero egoísmo inconsciente. ¿Qué significa eso? Yo creo que te necesito a ti para ser feliz. Por lo tanto, me da igual tu felicidad, me importa la mía. Y si para eso te tengo que secuestrar y traerte aquí a la casa, lo voy a hacer. Y entonces empiezan a justificar acciones que son absurdas. Como por ejemplo, ¿cuántas personas, tú que nos estás escuchando, has vivido el enamoramiento, el enculamiento, y empiezas a justificar? No, es que me cela porque me quiere, me agrede porque me quiere. Y aquí hay un microsecreto. El microsecreto es que muchas veces cuando la autoestima de uno sube y la del otro baja, el que está abajo, para mantener la relación, tiene que bajar al otro. Y ese es el famoso, te ves bien fea, estás bien tonta, porque estoy tratando de que la otra persona se sienta una basura humana para que no me deje. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aunque la etiqueta que le ponemos es muy romántica, lo hago por amor, hay que ser honestos, es vil y llano egoísmo. Es un, tú no me interesas como persona, lo único que quiero es que satisfagas mis necesidades, ya sea de felicidad, de compañía, de sexo, de idea de familia. Le prometí darle a mi papá un hijo y entonces quiero que tú me des un hijo. Porque muchas veces, y es el video que acabo de subir en mi plataforma, muchas veces ni siquiera las personas dirigen su vida. No se dan cuenta que siguen buscando complacer a mamá, complacer a papá, complacer al mejor amigo, complacer a la expareja de quien envidiaron. Y no, ni siquiera siguen sus sueños y utilizan a la persona que tienen enfrente para eso. ¿Por qué menciono esto? Porque una adicción es una compulsión para tapar un vacío, algo que no es genuino. Y es tanta la compulsión que empezamos a destruir otras áreas de nuestra vida para obtener lo que queremos. Pero como toda adicción, es querer tapar el sol con un dedo. ¿Y qué quiero decir con eso? Una adicción no me va a quitar el dolor, pero no me va a doler mientras estoy en mi acción compulsiva. ¿Cómo se ve eso en la pareja? La pareja no me va a quitar la soledad, pero mientras esté con ella, no voy a sentirla. La pareja no va a hacer que me sienta mejor persona, pero mientras estoy con ella, me voy a sentir menos pendejo. La pareja no me va a hacer sentir protegida, pero mientras estoy ahí, me siento un poco más resguardado. Y esas pequeñas dosis, algunas personas les llaman ser migajero, esas pequeñas dosis son las que empiezan a ser cada vez más adictivas. Y tal cual como lo mencionas, Pedro, en una adicción, al inicio no es tóxico. Al inicio se siente bien. Al inicio sí me siento protegido con sus abrazos. Al inicio sí me siento valioso cuando me dice, wow, qué bella barba tienes. Y yo, me llamo Edmundo. Edmundo el arco. Entonces, sí, al inicio se siente bien. Pero cuando empieza este ciclo donde, bueno, pero para protegerte, deja de usar faldas. Bueno, pero ¿por qué te maquillaste tanto? Y entonces empiezo a permitir que eso empiece a filtrarse a otras áreas de mi vida, a mis valores, a mis creencias, a mis amistades. Se empieza a filtrar a otras áreas por la promesa de que me va a hacer sentir mejor, de que me va a dar eso que quiero.
Doctor, la mente del enculado juega con el sujeto y va a haber gente que va a decir, pero yo me enculé, pero ella también. Es que los dos nos enculamos. O sea, van a querer justificarlo de que, ay, es que los dos estamos enculados. Yo tengo entendido que uno es el que se encula, o sea, es uno de los dos, ¿verdad? El que tiene esa obsesión y para el otro simplemente es uno más, ¿verdad? O una más. La intensidad no es recíproca. Cuando hay enculamiento, esa intensidad, aunque se siente recíproca, no es así. ¿O tú qué opinas?
Depende del trauma que esté buscando repetir la psique. Vamos a masticarlo por partes. Primero, la mente juega con el individuo absolutamente sí, pasa todo el tiempo y en todos lados. Todos los traumas hacen que nuestra mente juegue con nosotros. Voy a poner un ejemplo muy claro para eso. Las personas creen que ellos eligen de quién se enamoran. Eso es absolutamente falso. Es tan falso que cuando algo tiene poderes grandes, ajenos a nosotros, le ponemos cosas místicas. Y se le llama cupido, se le llaman almas gemelas, se le llama, es que venimos de otras encarnaciones. Y no digo que eso no exista, como mencionaste en el principio, también lo he estudiado. Pero hay que diferenciar las cosas. Es como, si suelto algo, se va a caer por gravedad. No porque Dios lo haya designado o porque hay un ángel aquí. Entonces, independientemente de que eso exista o no exista, hay leyes. Y estas también están en nuestra psique. Entonces, la mente juega con nosotros, sí, todo el tiempo. El ejemplo que quería poner es, si va pasando, mi madre me abandonó cuando yo tenía 5 años y me sentí muy abandonado. Nuestra psique dice, ah, tenemos un pendiente de abandono. Va pasando una chica, un inconsciente, porque hay que ver el poder del inconsciente. Nosotros nos tardamos tiempo en conocer a alguien, nuestro inconsciente no. Nuestro inconsciente observa. Tonalidad de piel. Se sonroja, no se sonroja. Todos los gestos verbales, todos los gestos no verbales. Cómo mueve los pies, cómo mueve las piernas, dónde está tenso, cómo mueve el cuello, la cabeza, el tronco superior, a dónde voltea, qué tipo de olores tiene. Y nuestro inconsciente así sabe quién es esta persona. Mucho más de lo que nosotros podemos detectar. Nosotros nos tardamos años en conocer a alguien. Nuestro inconsciente así conoce a alguien. Porque nuestro inconsciente tiene la información biológica de todos nuestros antepasados, que ya está condensada en nuestra información biológica, y así identifica, me está viendo así, como que quiero confrontar, me está viendo así, se siente soberbio, me está viendo así, con los ojos abiertos, algo le llama mucho la atención. Todos los movimientos, nuestro inconsciente los detecta así, todos. Entonces, por eso el enamoramiento es tan rápido, porque eso significa que nuestro inconsciente ya detectó que esa persona le va a servir. ¿Para qué le va a servir? Y aquí hay otro punto. El enamoramiento más intenso y atropellador casi siempre tiene que ver con trauma. Alguien saludable no se enamora de forma atropelladora, porque por definición un amor saludable no atropella nada. Entonces, todo vinculamiento es atropellante. ¿Por qué? Porque atropella mis valores, porque atropello las cosas, porque me minco clases, dejo de ir a la escuela, empiezo a hacerle infiel a mi esposa, hace que atropelle cosas. Entonces, nuestro inconsciente siempre nos juega eso y nos dice, mira, esa persona nos va a servir para replicar el trauma de tu madre. Y entonces, ¿qué hace el inconsciente? El inconsciente es el que nos obliga a sentir cosas. Vemos a la persona y sentimos maripositas en el estómago y nos segrega un shot de adrenalina y de dopamina que sentimos un bienestar cada vez que vemos a la persona y lo olemos y ¡uff! La adrenalina y la dopamina, yo creo, de los transmisores que nos hacen sentir increíble. Y nosotros decimos, wow, es que mírala, qué bonito cabello tiene. Pero no, nuestro inconsciente eligió que nos enamoremos de ella y eso nos avisa con las sensaciones y nosotros lo único que nos quiere hacer es justificar el enamoramiento.
Hey.
Ahora, después preguntas, ¿es recíproca? Y te contesto, depende del trauma. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo un trauma de que ella y yo, o yo y él, o ella y ella, como sea, o ahora, como sea, si tengo un trauma de los dos contra el mundo, voy a crear un drama tipo Romeo y Julieta, donde los dos estaban tan vinculados que se terminaron matando juntos.
Uh-huh.
Entonces, ahí es un trauma, los dos contra el mundo. O como Elena y París de Troya. Los dos estaban enamorados juntos, tanto así que destruyeron un montón de cosas. Pero su trauma era en equipo. Tenían un tipo de trauma que hacía que los dos fueran compatibles. Porque, ojo, conscientemente no elegimos de quién nos enamoramos. Lo elige el trauma. O sea, la experiencia no asimilada. Por otro lado, si yo tengo un trauma de soledad, de rechazo, de abandono, de desequilibrio, de abuso, de traición, ahí sí, mi inconsciente va a hacer que yo me enamore de alguien que me lo importe.
Ese trauma del que hablas también podría como concepto, o sea, uno lo puede conceptualizar como una herida emocional de la infancia, algo así, como una herida de abandono, una episodio de rechazo que te marcó, ¿es algo así?
Absolutamente sí.
Ándale. Fíjate, en el rancho traen una frase que dice que a las putas las quieres hacer decentes y a las decentes las quieres volver putas. Eso lo dicen cuando un hombre anda todo desubicado con el enamoramiento que trae. Son vatos, por ejemplo, un vato que conozca a una morra en un table y la saca de jalar del table y luego pues ya no quiere que ande con faldita, de, oye, güey, pues ¿de dónde la conociste, cabrón? Y viceversa, ¿verdad? Pasan esas cosas.
Completamente. Y justo pasan por los mismos temas. Conozco a la puta, a la del perdón, y conecté con ella sexualmente, fue increíble, me hizo sentir un montón de cosas. Y entonces, como mi organismo todavía no sabe que hay una relación saludable, empieza la idea de la tengo que convertir, la tengo que ayudar, la tengo que ayudar a evolucionar. Pero esto es una trampa, y esto es de las más comunes, tanto en hombres como en mujeres. Normalmente este patrón se lo llama patrón ambulancia, que es busco a gente que está incompleta, que está en rotas, que están lastimados, que están jodidos, para yo rescatarlos. Pero el problema de este patrón es que arroja una muy baja autoestima. Y lo digo aquí por experiencia propia. Después de haber dado clases un montón de años y de terapias, hubo un tiempo donde yo decía, ¿por qué a mis parejas casi siempre termino yo como si yo fuera terapeuta? Está bien que sea muy bueno en mi profesión, pero algún día voy a encontrar pareja. Y cuando fui a esto conmigo, me pregunté, a ver, ¿cómo quiero a mi pareja? Y me empezaron a sonar una mujer así como yo la quería, y empecé a sentir miedo. No puedo evitar pensar y sentir, así yo ya me imaginaba a esta mujer independiente, exitosa, empresaria. ¿Y qué sentía? Híjole, no me va a querer, me va a dejar, no voy a ser suficiente para ella, le va a gustar a alguien más. Y en ese momento me di cuenta, tengo un problema de autoestima. Y esto es curioso, y creo que es muy buen ejemplo. Porque aunque yo tenga el conocimiento, no significa que lo sepa aplicar perfectamente, que yo sepa cómo subir el Everest, no significa que ya lo haya subido. Entonces,
es que el enculamiento no respeta que seas súper inteligente, culto, preparado, billetudo, exitoso. Te va a agarrar, te va a poner una chinga.
Completamente, completamente. Es lo que ya está más popularizado, pero Freud lo dice claramente. El inconsciente abarca el 95% de lo que somos, pensamos y hacemos. Nosotros, apenas lo que podemos hacer es justificarlo y decidir qué hacer con eso. Pero como ni siquiera sabemos qué está pasando, no podemos decidir. Voy a poner un ejemplo que pongo mucho en consulta. Un enculamiento a nivel bajo. Te pongo el ejemplo más o menos común. Llega a un señor o señora exitoso, felizmente casado, y el tema es, voy a poner un ejemplo muy genérico, me estoy enamorando de mi secretaria, pero no sé por qué, si estoy bien en mi matrimonio, si amo a mi esposa, si no me importa la secretaria, pero no puedo evitar llegar al trabajo y esperar a que llegue. Y no puedo dejar de pensar en ella. Y cuando llego a la casa, no puedo evitar tener pensamientos con ella. Y cuando estoy en el trabajo, la veo y siento cosas.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar, primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
Entonces, llega el paciente y no puedo dejar de pensar en ella, la veo y siento cosas. Y creen que tienen dos opciones. Y me dicen, es que ya pasó mucho tiempo y tengo dos opciones. O la corro, o me cambio de trabajo y me olvido de ese enamoramiento, o pues me aviento a la vida. Y pues bueno, al fin, si estoy tan enamorado, es que algo importante debe haber para ir en una de esas y ya se acabó mi tiempo con mi esposa. Entonces, incluso pueden llegar a pensar en destruir una relación tan importante como la que tienen por un enculamiento, como tú dices. Entonces, ¿por qué es este ejemplo? Para mostrar cómo justamente nuestro inconsciente nos puede sacar tanto de lugar si no lo entendemos. Y creemos que tenemos pocas opciones. Por ejemplo, en este caso, ¿a ti se te ocurre alguna opción más?
Me acordé del Titanic, doctor.
Sí.
La morra esa se voló con el Leonardo DiCaprio.
Sí. Con Jack Dawson.
pero ahí está, bueno, ahí te va. Hollywood y otro tipo de
entretenimiento te vende la idea de que el enculamiento es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no?
Claro, con este, es lo que decía, culturalmente se nos vende la idea de que la otra persona nos va a completar, de que la otra persona nos va a dar felicidad. Y eso hace que este tipo de situaciones sean más difíciles. Porque tenemos el componente biológico explicado al inicio, el componente traumático, y le ponemos el componente cultural. No, hombre, es una bomba. Porque realmente las personas creen que el otro me va a dar felicidad. Es como si Rose encontró el sentido de su vida cuando encontró a DiCaprio, pues ya solo a mí me falta encontrar a mi príncipe azul. Bueno, yo recuerdo cuando daba clases en la universidad que habían unas chicas que les decían las MMC. Hasta que le preguntaron, sí, ¿qué es la MMC? Pues son las que están aquí calentando la banca en lo que se casan. Son las mientras me caso. Entonces, hay toda una cultura de tú aguanta, cuando te enamores, ahí va a estar la felicidad. Pero por definición, eso está mal. ¿Por qué está mal? La lógica es muy clara, muy simple y muy... Si mi bienestar me lo da algo externo, significa que lo puedo perder. Si alguien, si mi bienestar me lo da alguien externo, lo puedo perder. Por lo tanto, si mi pareja merece bienestar y me lo puede quitar, voy a sentir miedo. Si siento miedo, no estoy sintiendo amor. Va de nuevo. De la misma lógica desde otro ángulo. Tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que no te quiten el aire que respiras?
Pues todo.
¿Estarías de acuerdo que incluso si es necesario matar, pues hay veces que hay que matar para sobrevivir?
Pues sí.
Biológicamente, para eso estamos diseñados. ¿Cuántas veces psicológicamente no da la sensación, y no lo decimos de forma absurda y romántica, es que eres el aire con el que respiro? Y entonces, si la persona es el aire con el que respiras y te dice, ¿qué crees? ¿Me ofrecieron trabajo en Timbuktu y ya me voy? No, espérate, te vas a llevar mi felicidad. O más fuerte aún, ¿qué crees? Ya no te amo. Me enamoré de Chuchito Pérez del cuarto B. De mi compañero de trabajo. No, ¿qué te pasa? Y entonces, ahí es donde se queda obvio que ese enamoramiento es egoísta. Porque si tú me das la felicidad, tú me la puedes quitar. Y si tú me puedes quitar lo que a mí me hace bien, entonces tú eres el enemigo. Por lo tanto, las relaciones de enculamiento hacen que de un momento a otro, pues es lo que dicen muchos autores, que del amor al odio hay un paso. Claro, porque no es amor. Es dependencia, es necesidad. La necesidad, por definición, nos va a hacer sentir miedo. Y el miedo, por biología, nos va a hacer a ser capaces de lastimar, de agredir, de controlar, de someter, para que no nos quiten lo que necesitamos. Y es por eso que estas relaciones de enculamiento fácilmente se vuelven violentas. Ya sea hacia la persona que decimos amar, o hacia el hermano que no lo deja salir, o hacia la cultura que no le permite casarse conmigo. Romeo y Julieta terminaron matándose. Eso es algo bien violento. París terminó secuestrando a una reina. Eso es algo violento. O las personas que dejan relaciones, trabajos, amistades, familias, por su falsa promesa de enamoramiento, eso también es violencia. Al amigo que le dices, ya no te metas en mi relación, es mi esposa, es mi novia. Y en parte sí tiene razón, porque es su relación. Pero si la relación lo está destruyendo, entonces, ¿qué está defendiendo? Y es justo lo que estamos hablando. Entre más siento que necesito a esta persona, más miedo siento. Y entre mi organismo más miedo sienta, más fácil va a ser violento y agresivo con ella, conmigo y con todo el entorno. Te escucho.
una observación, ya tú me dirás que la otra persona que es la obsesión del enculado no tiene la culpa. Vaya, ha pasado mucho, pasa mucho que uno se encula hombre o mujer y el otro no es culpable de ese enculamiento. Simplemente se atravesó en un momento y lugar que para el enculado fueron decisivos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a ver, un caso que fue real de un vato que le se enculó de una onlyfanera, a una morra con OnlyFan, y le mandaba un chingo de lana, le mandaba dinero, y pues el vato casado se obsesionó con la morra y terminó la esposa enterándose, y al final el vato pues terminó todo mal, ¿no? Yo no culpo a la OnlyFanera ni tampoco de que a la teibolera, no, para nada, me encantan las teiboleras. No es de que yo las esté culpando de que por tu culpa hiciste un desmadre con el enculado, ¿no? Pues ¿quién le manda a encularse? ¿Va? ¿Quién chingados lo trae aquí? Él se enculó, ella se enculó, y pues yo no sabía, y no saben, ¿va? Van a consulta y no saben que están enculados. Hasta que tú, un psicólogo así va explorando y güey, estás enculado, ¿verdad?
Es completamente lo que estás diciendo. El que está enculado es problema de él, no es del otro. Porque como vemos, la otra parte puede tener cualquier tipo de perfil. Nuestro inconsciente, a mí me gusta decir que nuestra psique es como un sistema digestivo virtual. ¿Qué quiero decir? Nuestro sistema digestivo físico digiere los alimentos, nos nutre y tiene sus desechos. Nuestra psique, ¿por qué es virtual? Porque donde le cortamos a alguien, sí, podemos sacar vísceras, podemos sacar popó, comida, muchas cosas si les cortamos adecuadamente. Pero ¿dónde le cortas a alguien para sacarle sus valores, sus recuerdos, sus anhelos, sus tristezas, sus angustias, su amor más profundo? No hay dónde cortarles. Pero no significa que eso no afecte. ¿Dónde le cortas a alguien para sacarle su enojo? Para sacarle el odio por la persona, para sacarle el amor. No hay forma de extirparle eso con un bisturí. Entonces estamos hablando de un aparato virtual. ¿Por qué es virtual? Porque no es físico. Entonces, este aparato virtual podríamos decir que está diseñado para asimilar, así como el sistema digestivo asimila los alimentos, la psique asimila la vida, la experiencia. Y cuando una experiencia se queda inconclusa, el inconsciente la va a buscar replicar una y otra vez como a modo de rumiación. Eso normalmente la gente dice, todas son iguales, todos son iguales. Pero no es que todos o todas sean iguales. Es que tu inconsciente busca el mismo tipo de patrón para seguirlo rumiando a ver si ahora sí lo puede asimilar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tengo un patrón de abandono, de traición, de humillación, de injusticia, de soledad, de lo que sea, mi inconsciente va a seguir buscando ese patrón afuera. Y esto muchas veces no es culpa del que está enfrente. No es culpa del sujeto que se atravesó, de la chica teibolera, de la chica que se está ganando la vida en el OnlyFans, como Dios le va a entender. No es culpa de ellos, ellos solo existen. El inconsciente de la persona es el que dice, ella es la que me va a servir, ella es la que va a completar mis traumas. Y empieza el enculamiento. Ahora, si hay personas que estudian cómo hacer para encular a alguien, sí los hay. Hay un sujeto que no me gustaría decir su nombre, que es muy famoso, que la verdad está bien enfermito, que es súper popular, que él, ¿por qué es tan exitoso ese sujeto y por qué tanta gente lo sigue? Porque todo lo que estoy diciendo también me entiende. Solo que él, esta persona enseña cómo utilizar estos principios para manipular a alguien y tocar su herida más profunda y hacerle creer que tú le vas a sanar la herida. Y así tienes enamorada a la persona. Entonces, ¿qué quiero decir? Por lo regular, no es culpa de la persona que nos enculemos de ella. Pero con el conocimiento y las prácticas adecuadas, sí puedes hacer que alguien se encule contigo.
Suena bien.
Por eso este sujeto es bastante famoso.
¿Esto de los artistas de la seducción existe desde antes del internet?
Correcto.
Empezó con Mystery, luego Neil Strauss y así, cada vez más, ¿no? Cada vez ha habido más el apogeo de internet. Fue que levantó todo esto, pero desde antes había incluso escritores, ¿no? Todo mundo hemos querido aprender a hacer eso. Justo. Todo mundo.
He tenido algunas personas en consulta que llegan después de haber estudiado eso y de haber ejercido eso y se preguntan por qué le sigue yendo mal. Y la respuesta es muy simple. Porque de entrada, aunque eso funcione, lo interesante es que haces casting para tener personas traumadas. Las únicas personas que son susceptibles a esas estrategias son personas traumadas y dañadas. ¿Por qué? Es lo que estábamos explicando. Únicamente si estoy traumado voy a buscar mi felicidad afuera. Únicamente si estoy traumado voy a buscar que alguien me valide, que alguien me valore, que alguien me dé lo que yo no he podido crear. Y aquí podemos empezar a hacer la distinción del amor saludable al enculamiento negativo. Porque en el amor saludable yo ya estoy autónomo en mi psicología y en mi vida. ¿Qué significa eso? Yo ya me siento valioso, yo ya me siento capaz, yo ya me siento feliz, yo ya me sé suficiente. Y como yo ya lo sé, lo puedo compartir. Las técnicas de seducción aplican solo con personas no maduras, porque la técnica de seducción es: te vengo a ofrecer esto porque tú no lo tienes. Y básicamente, resumiendo esas técnicas, es: te vengo a ofrecer esto, y cuando estiras la mano para agarrarlo, te lo alejo un poquito, lo suficientemente lejos para que te acerques, y lo suficientemente cerca para que te mantenga cerquita, pero no te lo voy a dar. Solo te estoy haciendo creer que en algún momento te lo voy a dar. Y esa estrategia para enamorar al otro funciona también porque es exacto de cómo funciona nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente selecciona a alguien que parezca que nos va a dar lo que nos falta, pero nunca nos lo dé. Y aquí es clave. Las personas que nos dan lo que nos falta, si es traumático, de esas personas no nos enamoramos. Le llamamos es que falta ese no sé qué, qué sé yo, que por eso eres mi mejor amigo. ¿Qué queremos decir? Mi inconsciente no tiene traumas compatibles contigo, por lo tanto, aunque seas muy buena pareja, no me puedo enamorar de ti. Porque estoy tan traumado, que no estoy listo para una relación saludable, entonces mejor sea mi amigo.
Ya te entendí. Aparte, es peligroso, no sé, como hombre, como hombre es peligroso porque en esta época una mujer resentida puede hacer mucho daño. Y como mujer es peligroso porque un hombre violento y resentido también puede hacer mucho daño.
Sí. Mm-hmm. Pues efectivamente no es culpa del otro. Nosotros nos enculamos. Y si bien lo que estaba también mencionando, estas formas de seducción funcionan, únicamente atraes a personas que están lastimadas, a personas que están incompletas, a personas que aunque estén guapísimas o guapísimos, siguen teniendo traumas, porque solo los traumados, por ponerlo así, son susceptibles a estas estrategias. Si lo pongo más bonito, cuando no hemos desarrollado actitudes internas o cualidades internas, nos va a ser atractiva estas formas de seducción. ¿Cómo hacernos invulnerables a eso? Autonomía. La regla para tener relaciones saludables es lo que busques afuera, tienes que saber que tú lo puedes crear adentro. Y hay cosas que no puedo crear adentro. Por ejemplo, yo por más que tenga aquí mi mano amiga, no puedo replicar una relación sexual. Lo que sí necesito la capacidad es saber de que, aunque pierda a mi esposa, tengo la capacidad de tener una buena relación con alguien más. Esa es la autonomía. Porque entonces, mi relación ya no va a estar sostenida por miedo. Ay, híjole, me da miedo perderte. Diferencia entre miedo saludable y miedo enfermizo. ¿Tú tienes miedo de que le caiga un meteorito a tu carro?
La verdad, lo veo improbable.
Exacto. Un ejemplo más común. Vivimos todos en la misma ciudad. ¿Tienes miedo de que te roben el carro todo el tiempo?
Me lo pueden robar, pero no puedo estar con miedo de eso.
¡Exacto! Claro que no te gustaría, claro que sientes miedo, claro que haces cosas para que eso no pase, pero no lo piensas todo el tiempo. Miedo saludable.
Ah, ok.
No esté en tu mente todo el tiempo. No quieres que suceda. Procuras que no pase, pero no ocupa espacio en tu mente. El miedo enfermizo es cuando ocupa mucho espacio en mi mente. Obviamente, no quiero que las personas que amo se vayan. Obviamente no. Pero si se van, usted puede hacer. El detalle es que el que tiene miedo de forma enfermiza, o sea, miedo traumático, no deja de pensar en eso. Recuerdo una vez que llegó una señora a consulta, y, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede decirme para garantizar que mi esposo no me está haciendo infiel? Señora, soy psicólogo, no detective. No, pero justo como eres psicólogo, tú dime, ¿qué actitudes veo? ¿Qué cosas veo? ¿Cuánto semen le debe de salir? ¿Cómo sé que no se está acostando con alguien más? Primero, soy psicólogo, no detective. Segundo, tú no estás buscando si te es infiel o no. Tú lo que estás buscando es si tu corazón está a salvo. Sí, eso estoy buscando. Doctor, ¿y usted puede saber mi corazón está a salvo? No lo está. ¿Por qué? Porque su esposo se puede morir mañana. Entonces, el problema no es usted si lo es infiel o no. Su esposo se le puede morir mañana. El problema no es ese. El problema es por qué tiene tanto miedo de algo que no ha pasado. Y ya de ahí ya me la aventé y le dije, seguramente en su familia, ¿qué sentiría si su esposo es infiel? No, que 5 sentimientos. Enfocamos en uno, por ejemplo, traición. Muy bien. ¿Cuándo fue la primera vez que se sintió traicionada? Cuando tenía 7 años, vi a mi papá llegar con otra señora a la casa y en ese momento mi mamá no estaba, pero llegó y los vio adentro y fue el último día que vi a mi familia unida. Y le digo, entonces, ¿no te está doliendo algo que no está pasando porque no lo sabes? Te está doliendo lo que pasó hace muchos años, cuando tenía 7 años, y como no lo has reparado, no lo has trabajado, utilizamos el término actual, es una experiencia que no has asimilado, como no has asimilado lo de los 7 años, te sigue doliendo lo mismo. Por lo tanto, no te está doliendo lo que pasa ahorita, porque ni siquiera sabes qué está pasando. ¿Tienes alguna prueba de que te es infiel? No, solo lo siento todo el tiempo. Aquí punto indispensable para empezar a sanar esto. Hay que saber diferenciar la realidad de nuestros sentimientos. Es cierto que siento celos. No es cierto que mi pareja esté siendo infiel. Entonces, sí es cierto que siento miedo. No es cierto que esté pasando algo malo. ¿Por qué es importante esta diferencia? Si acepto que siento miedo, puedo trabajar con mi miedo. Si creo que mi miedo está justificado, no puedo trabajar con él porque quiero controlar el entorno. Únicamente podemos trabajar en nuestras emociones cuando el entorno ya está a salvo. O sea, si yo ahorita tuviera miedo de que mi esposa esté con alguien más, primero tengo que matarle y decirle, oye, si estoy siendo fiel. Ah, muchas gracias. Ahora sí ya puedo trabajar con mis emociones. Pero ese paso que suena tan simple, muchas veces es muy difícil. Y es muy difícil porque estamos diseñados para creerle a nuestros sentimientos. Mucha gente cree que solo porque lo sienten significa que es real. Y eso no es cierto. Tampoco significa que es mentira. No. Pero por definición, un trauma, una experiencia no asimilada, como no está asimilada, te va a hacer seguir sintiendo lo mismo, rumiación psicológica, te va a hacer seguir sintiendo lo mismo, aunque no esté sucediendo. Y esa es la técnica que utilizan los especialistas de la seducción, que es, ubica cuál es el trauma de la otra persona, no sentirse suficiente, muy bien, con que llegues y le digas, wow, qué guapa te ves, pero de verde te hubieras visto mejor. Puf, así ya la tienes. ¿Por qué? Porque entras derechito al trauma. Es, te hago creer que eres increíble, pero por poquito hubiera sido perfecta. Y entonces, ¿qué escucha el inconsciente de la otra persona? ¿Él? Algún día para él sí vuelve a ser suficiente. Algún día para él sí vuelve a ser atractiva. Estuve así de serlo, solo me faltó el color. Y en eso, ahí está la falsa promesa egoísta. Te escucho.
Me quedé con la duda de que una cosa es el enculamiento o la obsesión, pero también existe el enamoramiento real y también existe que una persona estable tenga una relación con otra persona también estable, de los poquitos que hay estables emocionalmente, conoce a otra persona estable emocionalmente, ¿verdad? Dos personas estables emocionalmente, de pura casualidad se conocen, se hacen novios y hay un enamoramiento. Ahí todavía no sabemos que son personas estables emocionalmente, quizá ni ellos lo sepan, pero existe el enamoramiento normal, tradicional, llamémosle. ¿Y cuál sería la diferencia entre ese enamoramiento normal a un enculamiento?
Mientos. Ahí sí puedo empezar diciendo, tengo la fortuna de vivirlo, estoy felizmente casado con el amor de mi vida. Y para eso hay que saber que sí hay reglas y hay una estructura en el amor. Que si no la seguimos, está bien no seguirla, pero vas a sufrir. Pues primero, ¿cuál es esta estructura? La vida está diseñada para que tenga un orden. Entonces, primero tengo que encargarme de estar bien yo. Después de estar yo bien yo, sigue la pareja. Después seguirán los hijos y familia extensa y ya de ahí se sigue abriendo. Entonces, ¿cuál es el enamoramiento saludable? Vimos que el enamoramiento es brincar las fronteras del yo. Eso significa, por ejemplo, yo, la verdad, por naturaleza, yo tiendo a ser alguien bastante egoísta. Sin embargo, mi esposa muchas veces, y cuando éramos novios obviamente más, me inspiraba para decir, híjole, pero me gustaría apoyar en esto, me gustaría hacer esto, me gustaría descubrir cosas que normalmente no conozco en mí. Por ejemplo, me gustaba dar masajes, pero he aprendido a dar masajes, he aprendido a hacer equipo, he aprendido muchas cosas nuevas, inspirado en mi pareja. Por ejemplo, ahorita estoy en una etapa de expansión, y por eso me estoy abriendo a los medios públicos, que yo he estado feliz, muy feliz en mi consultorio, encerrado en estos años. Pero ahorita yo estoy en una etapa de expansión porque en inspiración, con el amor con mi esposa, me abro algo. Si te fijas, esa es la definición de enamoramiento. Estoy superando lo que creo que soy, lo que creo que puedo en inspiración con alguien. Y el siguiente punto también es importante y de salud de nuestro. Quienes viven esa inspiración, pero solamente lo hacen con la persona amada, se quedan muy vulnerables. El paso para que ese enamoramiento sea fértil en la vida es que eso hay que trasladarlo a las diferentes áreas de amor. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo genérico. Me enamoro de una chica y ella me inspira para indagar en ello y para... Yo era muy callado. Estoy poniendo un ejemplo, no es mío, es este. Yo hablo mucho. Entonces, yo era alguien muy callado y con ella descubro que es muy bonito platicar y que puedo platicar horas y que puedo platicar cosas de mí cuando yo era inseguro al platicar cosas de mí. Entonces, mi novia me inspiró a esto. Estoy enamorado, por eso a ella sí le cuento. Pero si ya estoy yendo a terapia o tengo capacidad para esto, empiezo a descubrir lo hermoso que es confiar y lo hermoso que es platicar con las personas que quiero. Si solo lo hago con ella, cuando termine con ella, voy a quedarme bien adolorido. Alguien ahí que quiera hacerlo correctamente, toma la inspiración de la novia y empieza a esforzarse a llevarlo a otras áreas de su vida. Y entonces con mi mejor amigo, que yo siempre lo escuchaba, empiezo a contarle de mí. Y entonces veo que con él también puedo. Y entonces llego con algunos familiares que yo elija y también les empiezo a platicar de mí. Y entonces este enamoramiento lo estoy llevando de forma saludable al resto de mi vida. Porque si no, ¿qué pasa? Y esta frase también es bien común. No me enamoro de la persona. Me enamoro de mí junto a esa persona. Creo que me voy a enamorar de mí porque por definición el enamoramiento me hace ser lo que yo no he sido. Entonces, por definición, el enamoramiento hace que yo haga cosas que normalmente no hago, que yo sienta, que yo logre cosas que normalmente no están en mí. Pero si eso solo lo tengo con la persona del enamoramiento, cuando la relación se termine, no solo voy a extrañar a la persona, voy a extrañar todo lo que disfrutaba yo ser así. Y voy a creer que la otra persona se lo llevó. Y eso es de las cosas que hacen más difíciles los duelos. Muchas personas que llegan conmigo con duelos no resueltos llegan porque no alcanzan a ver eso. Y dicen, es que solo duré un mes con ella, pero llevo 3 años de recordarla. Claro, porque no la estás extrañando a ella, estás extrañándote a ti.
Parece que te entendí que... A ver, como lo entendí, parece ser que el enamoramiento tiene que ver con una relación de crecimiento. Un enamoramiento bien te hace crecer, ¿no? Te hace...
Correcto. Desarrollar. El enamoramiento saludable nos saludable. Hace crecer.
Ok.
Por ejemplo, en línea de lo que estabas diciendo. Hace poco me caché diciendo, wow, qué feliz me hace hacer feliz a mi esposa. Y de repente me sorprendió ese pensamiento porque dije, hey, ¿qué onda con esto? Si yo muchos años decía que las personas que se dedican a hacer felices a los demás les iba mal porque ponían a los otros antes, decía, ¿por qué estoy pensando esto? Fue como, claro, porque está siguiendo las reglas, está siguiendo las leyes. ¿Y cuáles son estas? Yo ya estoy bien. Y cuando hago feliz a mi esposa, también me da felicidad a mí. Entonces, en ningún momento estoy rompiendo la regla. Sin embargo, si a mí me faltara algo y trato de hacer feliz a mi esposa, ahí se rompe la regla. De hecho, tengo un video en YouTube que justo habla de esto. Habla del qué hace nuestro inconsciente cuando nos sacrificamos. Nuestro inconsciente odia el sacrificio. Aunque muchas veces nos hace sacrificarnos por experiencias no asimiladas. ¿Pero por qué el inconsciente no odia el sacrificio? Nuestro inconsciente es nuestro organismo. Y nuestro organismo lo que más le importa es tu supervivencia. Si tú te quitas la comida para dársela a la persona que amas, tu inconsciente ve al otro como una amenaza. No ve al otro como, ay, lo amo mucho. No. Si tú te haces daño para darle un lugar al otro, tu inconsciente ve al otro como un enemigo. Y esa es la razón por la cual me llegan personas con años de matrimonio y dicen, es que yo amo mucho a la persona. Sí, la amas mucho, pero estás súper enojado. Y no entienden por qué están tan enojadas. Y es muy claro. Y les pregunto, ¿desde cuándo? Primero, ¿qué haces para sacrificarte la relación? Pues es que la verdad, yo siempre quiero comer ensalada, pero como a él le gustan las hamburguesas, pues siempre vamos a comer hamburguesas. Y como a él le gusta el Super Bowl, a mí nunca me ha gustado eso, pero siempre lo vemos. Y hay muchas veces que ya no quiere tener sexo, pero pues ya sabes, una buena esposa pues tiene que estar disponible. Y Y digo, wow, todo eso que tú haces con la idea de amor, tu inconsciente lo recibe como el otro me está haciendo daño. Gracias a que existe el otro, yo tengo que atropellarme, yo tengo que humillarme, yo tengo que dejarme en segundo lugar. Y tu inconsciente lo sabe y por eso la emoción que genera es enojo. Y aunque tú quieras a tu pareja, tu inconsciente está enojadísimo con tu pareja. Entonces, es muy hermoso tratar de hacer a nuestra pareja feliz. A mí me encanta hacerla feliz, pero tienes que encargarte de tú también estar bien. Si tú ya estás bien y haces feliz a tu pareja, relación exitosa. Si a ti te falta algo y tratas de hacer feliz a tu pareja, podría ser sospechoso. Eso no significa que nunca pongas a la otra persona antes, porque ya hablando, por ejemplo, de matrimonios con hijos, tenemos dos hijos, el amor de mi vida y yo, hay veces que, por supuesto, somos un equipo. Hay veces que el portero va a tener que echarse el liderazgo del partido. Hay veces que el delantero se echa el liderazgo del partido. Entonces, claro que existe un trabajo, claro que existe un esfuerzo, claro que existe un apuesto por esto. Pero una cosa es el trabajo de una construcción juntos y otra cosa es el deliberadamente me pongo de tapete o pongo al otro antes que a mí. Te escucho.
Hace rato hablaste, no dijiste la palabra, pero hablaste de los celos patológicos, pero con otras palabras, ¿verdad? Del miedo a perder al otro y así. Entiendo que hay celos normales, como que es lo que podrías tener tú, que tienes una relación de pareja estable, ¿va? Pues tú has de tener celos normales, ¿no? Lo normal, como una persona normal, ¿no? Sin salirse del corral, ¿va? Pero también existen los celos patológicos. Y esos aparecen, pero cuando hay un enamoramiento o cuando la persona, el celoso, está inestable emocionalmente. ¿Sí me estoy explicando?
Sí. ¿Quieres que lo desarrolle?
Sí, por favor.
Entonces, los celos. Para poder trabajar los celos hay que hacerles una disección. Los celos normalmente le llamamos a un grupo de emociones, miedo, tristeza o enojo. Entonces, primero hay que identificar cuál es la emoción más grande. Si la emoción más grande es enojo, significa que estoy sintiendo que atraviesan mis límites o atraviesan mi territorio, que hay alguna persona potencialmente peligrosa para mi relación que está atravesando mi territorio. O, en su defecto, si mi esposa se viste con minifalda y sale encuerada a la calle y siento enojo, el enojo significa que quiero controlar algo, que siento que si no controlo voy a estar en riesgo. No. Entonces es el enojo. Ojo, cada emoción tiene una función específica. El enojo sirve para poner límites. La tristeza sirve para elaborar duelos. Y el miedo sirve para protegernos. Ah, esto también hay un video de emociones en mi canal si lo quieren ver con la profundidad. Entonces, si siento enojo, siento que tengo que ponerle límites a alguien. Si siento tristeza, si siento celos con tristeza, significa que siento que estoy perdiendo a mi pareja. Si siento miedo, significa que siento que estoy en riesgo o está en riesgo mi relación y no me puedo defender. Entonces, primero hay que identificar eso. ¿Por qué? En una relación saludable también se sientan estas emociones, pero se verifica que sean reales. Entonces, siento enojo. ¿De qué enojo? ¿De por qué se fue el día que, por ejemplo, yo y mi esposa más o menos tenemos una vez al mes un día de revisión y nos gusta ir a comer y preguntar qué te gustó este mes? ¿Cómo te hice sentir amada? ¿Cómo te lastimé? ¿Qué te gustó de mí este mes? ¿Qué no te gustó de mí? ¿Qué te hace falta de mí? ¿Qué es lo que te sobró de mí? ¿Cómo te sentiste? ¿En qué creciste? ¿En qué no creciste? ¿Cómo me viste? Un mes de revisión. Si ella, ese día que ya tenemos planeado, sale con alguien más, me voy a enojar. porque estoy cuidando mi espacio. Por ejemplo, viceversa. Si yo le agarro un padre, ella se compra a sus padres. Si yo le agarro uno de sus padres, ella se enoja. Se enoja conmigo. Entonces, las emociones siguen ahí, pero cumplen funciones reales para mantener la dinámica de la relación. ¿Va teniendo sentido eso?
Sí, en tu canal de YouTube también tienes contenido de cómo hacer crecer una relación estable.
Tengo contenido de cómo identificar una relación saludable.
Ándale.
Pero ahora que lo mencionas, voy a subir algo de cómo hacer crecer una buena relación.
Ok. Y tienes también sobre esto de miedo, tristeza y enojo.
Sí. Sí, en el canal tengo contenido largo, antiguo, de lives de qué son los qué, celos, duelos, relaciones de pareja, autonomía, relación con la familia, videos recientes de codependencia, videos recientes de cómo la tristeza sirve para poder amar, de cómo el enojo sirve para construir una buena relación, de qué son las emociones, de qué son las creencias y cómo nuestra felicidad, el límite de nuestra felicidad son nuestras creencias. Ejemplo, si yo creo que no merezco ser amado, no importa que me encuentre la mejor persona del mundo, no voy a poder ser feliz porque mi creencia ya está ahí. Una de las formas, por ejemplo, ya que nos acerquemos al final, cómo salir del enculamiento, regresar el poder a mí. El enculamiento, por definición, es darle el poder al de enfrente. Yo creo que esa persona me va a dar felicidad. Yo creo que esa persona me va a dar lo que me hace falta. Eso significa que todo mi poder está afuera. Para salir del enculamiento tengo que tomar ese poder y llevarlo a mí. ¿Cómo hago eso? ¿Por qué creo que... ¿Desde cuándo creí que no merezco amor? ¿Desde cuándo creí que soy alguien tan rechazable? ¿Desde cuándo creí que lo normal para mí es la soledad? Y ahí, con esa pregunta, regreso el poder a mí. Y es mucho más fácil trabajar con mis creencias que tratar de controlar a alguien. Básicamente, lo que le da poder al enculamiento es la idea de que el poder está fuera de mí, de que los otros me van a dar lo que yo no sé darme. El objetivo siempre de la psicoterapia es retornar el poder al individuo. Entonces, de hecho, esto también contesta la pregunta de los celos. Los celos saludables es, sé que el poder está en mí, pero lo voy a compartir. Voy a compartir esto que siento porque estoy en un equipo. Voy a compartir, oye cielo, saliste con tu exnovio, la verdad sí siento inseguridad. ¿Cómo te fue? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te mueve? Estoy motivado por celos, sí, sí estoy motivado por celos. Pero no le estoy cediendo mi poder. Estoy manteniéndome en mi eje observando qué está pasando. Celos tóxicos, es que ¿por qué te fuiste? Es que si tú te vas, yo voy a estar mal. Y como ni siquiera me voy a vulnerar para decir todo eso, te voy a decir que tú eres una tal por cual y que tú... Y entonces, yo estoy creyendo en el fondo que si la controlo, yo me voy a sentir en paz. Yo estoy creyendo que si ella deja de hacer, yo me voy a sentir en paz. Pero ahí ya estoy cediéndole mi poder. ¿Qué significa eso? Estoy creyendo que si ella deja de hacer, yo me voy a sentir mejor. Pero si eso fuera cierto, yo no me hubiera enamorado de ella. Y esa es una de las grandes cosas. ¿Por qué funcionan los artistas en seducción? Porque les generan los dolores a los cuales las personas ya son adictos. ¿Por qué funciona eso? Porque el inconsciente es adicto a sus dolores compulsivos. Ejemplo, una persona que se encula con alguien que no le corresponde, ¿cuál es el sentimiento más grande que siente? Cada quien lo contestará. Vamos a poner un ejemplo. Cada vez que me enculo con alguien, siento que no soy suficiente para la otra persona. Vientos. Sentimiento no ser suficiente. La persona es adicta a ese sentimiento desde antes de conocer a la persona de la que se enculó. Y su inconsciente lo único que está haciendo es utilizar a la persona para seguir sintiendo lo mismo. ¿Qué es retornar el poder? Yo me siento insuficiente desde antes de conocer a esta persona. Tengo que asimilar mi experiencia de no ser suficiente. Porque la verdad es que lo siento desde que era niño con mamá, en la secundaria con las calificaciones, con mi primer novia cuando se fue con el sujeto que sacó dieces o se fue el abanderado, en la universidad cuando me dejaron por el que se compró el Ferrari y yo apenas tenía mi bochito. Crónicamente me siento insuficiente y hago lo posible para sentirme suficiente. Pero la verdad es que por más rosas que le regalé a esta chica, me seguía sintiendo insuficiente. En su cumpleaños le regalé un Mercedes envuelto y me seguía sintiendo insuficiente. Entonces, ¿qué tengo? No tengo un problema de vinculamiento. Tengo un problema de insuficiencia crónica, un trauma de insuficiencia, que como no lo he podido trabajar en mí, y me sigue doliendo, y no sé cómo se resuelve, lo que hago es tratar de controlar el mundo externo para ver si ahora sí me siento suficiente. Te cuento, nunca va a funcionar. ¿Qué si funciona? Voy a consulta o hago los trabajos. Tengo en mi canal una serie que se llama Recuperando tu centro psicológico. Son 6 videos. En el primero explico el por qué alguien me puede mover tan profundo. En el segundo se hace una meditación, entrenamiento psicológico guiado para eso. En el siguiente, ¿por qué? ¿Quién es la verdadera autoridad en mi vida? Porque muchas veces no somos nuestra autoridad. En el siguiente se hace el entrenamiento psicológico para eso. En el siguiente, ¿por qué tengo pensamientos que me lastiman a mí mismo? Muchas veces tenemos una voz, por ejemplo, le cuento el carro y antes de que ella me lo rechace, mi vocecito en la cabeza ya dice, ay, ni para qué te esfuerzas, sabes que en un mes vas a seguir siendo insuficiente. Ve, aunque sepas que ya ganas 1,000,000 pesos, nadie te va a querer, eres un rechazado, acepta tu realidad de que nadie te ama. La tercera fase de esta serie es, ¿qué hago con esta vocecita? Porque esta vocecita no es mi enemiga. Es el indicador de que tengo una experiencia no asimilada. Esta vocecita lo único que quiere es que no me vuelvan a lastimar como me lastimaron a los 7 años. Y entonces, si yo entiendo que soy insuficiente desde ahorita, me ahorro la molestia de tratar de conquistar a esta chica. Pero la realidad es que todo es la misma obra de teatro de la experiencia no asimilada. Entonces, ¿cómo salir del enculamiento? Tengo que regresar el poder a mí. Porque, ¿por qué es tan difícil salir? Porque es mucho más difícil asumir que yo tengo un trauma o tengo una experiencia no asimilada a que la otra es muy fría conmigo. Es mucho más fácil culpar que tomar nuestro poder. Es mucho más fácil estar correteando a alguien para no sentir vacío que sentarme a trabajar con mi vacío. Por eso es tan difícil. Es tan difícil, tal Gustav Jung lo dice, el que mira hacia adentro despierta, el que mira hacia afuera duerme. Freud decía, infancia es destino. Después llegó Jung. ¿Por qué Freud decía infancia es destino? Porque Freud empezó a detectar, esta persona vive abandono en su infancia, el resto de su vida son formas distintas de abandono. Esta persona vive rechazo, el resto de su vida son formas distintas de rechazo. Después llegó Jung y dijo, infancia es destino mientras no se trabaje en sí mismo. Por eso Jung decía, el que mira hacia adentro despierta. Porque cuando quiero cambiar mi realidad, cambio adentro. Y esto no es misticismo, no me refiero a leyes mágicas y misteriosas. Me refiero a inconsciente profundo y real. Todo este capítulo hemos estado viendo cómo nuestro inconsciente nos controla. Y nosotros, las personas de forma ingenua, creemos que nuestro inconsciente nos controla y creemos que nos vamos a sentir bien cuando controlemos a la persona de enfrente. Vaya ingenuidad. ¿Qué sí podemos hacer? Nuestro inconsciente nos controla, vamos a modificar nuestro inconsciente. Esa es la terapia.
Eso pasa, doctor, también. Regresando un poquito al tema de las adicciones, los adictos cuando todavía no están listos para hacer el cambio, cuando están en la fase de precontemplación, le echan la culpa a factores externos de su uso compulsivo de la sustancia o comportamiento adictivo. De que consumo porque mi jefe es bien culero. Consumo porque mi vieja nomás está chingue y chingue. O consumo porque esta situación es insoportable. O consumo porque estrés, cuánta madre, ¿no? O sea, darle el poder afuera.
Exacto. Exacto. Hay una función psicológica que creo que puede ser muy útil conocerla. Hay una relación directa uno a uno entre el dolor que experimento y la culpa que necesito echar. Hay una relación uno a uno entre el dolor que experimento y la necesidad de culpar a alguien. Entre más me duele algo, más necesito culpar al exterior. Entonces, un adicto, efectivamente, le duele algo. Y entonces, culpa a la sustancia. Le duele su dependencia. Y dice, es que la sustancia es así. Al que está enculado, le duele el enculamiento. Culpa a la química, a la biología, al amigo, a Dios, a Cupido, a la otra persona que es un desgraciado porque no le corresponde. Y eso es muy interesante. Si vas a una comida y ves, no, y es que esos políticos, entre más fuerza dediquen a culpar al político, más le está doliendo algo. Siempre que haya la necesidad de culpar algo o a alguien, incluso a uno mismo, significa que hay un dolor que no ha sido procesado.
Ok, doctor, pues antes de terminar, cuéntanos sobre tu consultorio, sobre tus consultas y sobre todo sobre tu canal de YouTube para dejarlo en las notas del programa y sobre un poquito más sobre el contenido que tienes en tu canal de YouTube.
Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, mi consultorio físicamente está en la zona norte de la Ciudad de México. Sin embargo, atiendo en línea ya a cualquier parte del mundo. Ya actualmente la consulta es internacional. Entonces, ya, las consultas son internacionales, en línea, ya sea WhatsApp, Meet, etcétera, o alguna otra plataforma. ¿Y de qué se trata el proceso terapéutico? De hacer consciente lo inconsciente, lo que estamos viendo. La terapia se trata de dejar de tratar de controlar al mundo para reprogramar tu inconsciente. Nuestra vida cambia cuando cambiamos a nuestro inconsciente. Lo difícil, o en lo que yo soy especialista, es cómo cambio mi inconsciente. Porque como vimos, yo no elijo de quién me enamoro, lo elige mi inconsciente. ¿Y qué hice para poder casarme con el amor de mi vida? Tuve que estar trabajando en mi inconsciente años, constantemente. ¿Cómo veía mis resultados? No decía, híjole, me gustó esta persona, no debería de gustarme. Yo decía, me gustó esta persona, ¿qué me hace sentir? Soledad, muy bien. ¿Qué me falta? Procesar de soledad. ¿Cómo reconfiguro mi inconsciente en eso? Y así logré tener una buena relación de pareja. Entonces, el objetivo de la terapia es reconfigurar nuestro inconsciente, saber y comprender cómo funciona para cambiarlo. Si cambias tu inconsciente, va a cambiar tu vida absolutamente. De eso se trata. ¿Qué hay en mi canal? Un montón de información de cómo funciona nuestro inconsciente. Hay videos largos, viejos que tengo, hay videos nuevos. Todo enfocado a cómo funciona nuestro inconsciente, cómo funcionan las relaciones, qué son las creencias, qué son las emociones, cómo funcionan los traumas, las experiencias no asimiladas. Ahí en mi canal de YouTube también está el link para que me manden WhatsApp al canal, a mi WhatsApp del consultorio.
Excelente. ¿Pero cómo se llama el canal?
En YouTube me encuentran como Edmundo Alarcón.
Para la gente que ya quiera iniciar un proceso terapéutico contigo, ¿cómo te contacta tu número de WhatsApp?
55-1705-77-13. Ok. Ese es el número de consultorio. Me escriben ahí. Y ya ahí les mando costos, horarios, estructura. Me dicen, sí, estoy de acuerdo. Nos vemos en sesión. Ya sea en línea o en el consultorio. Y a trabajar. ¿Qué es trabajar? Modificar tu inconsciente. Porque mientras no somos conscientes de lo que gobierna nuestra vida, no lo podemos cambiar. Entonces, primero hay que ser conscientes de cómo funciona esto para después cómo empezar a transformarlo. Porque si no, vamos a seguir culpando a Cupido.
Pues muchas gracias por tu participación, doctor.
Pedro, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la iniciativa, por el espacio y por la entrevista. Disfruté mucho de este tema y conversarlo contigo. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita Enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.